Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma, hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Melo.
Sube contigo, amor americano, sube contigo, amor americano.
Es así, estamos en comunicación con nuestro querido amigo, el compañero licenciado Carlos Pereira Melo. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, Norberto. ¿Cómo andamos?
Pero muy bien, querido.
Feliz del padre.
Muy amable, muchas gracias, querido. Muchas gracias. Carlitos, ¿por dónde va a arrancar hoy?
Mire, vamos a ir de mayor a menor.
Bien, vamos.
Vamos a tratar de ir analizando las distintas circunstancias que están en este momento afectando la realidad de América y del mundo para tratar de darle algún tipo de explicación. En primer lugar, hoy se están celebrando elecciones en la República de Colombia, en los cuales se definen entre dos candidatos de derecha, uno extremista de derecha como Zuleaga y el otro, el actual presidente Santos, en un balotaje. Lo que está en juego acá es fundamentalmente el proceso de paz con la FARC, y creo que si ganara Zuleaga sería un fuerte retroceso al mismo, y un incremento al modelo belicista que se intenta aplicar desde Washington para la región con el fin último del control de la misma.
Uh-huh.
Allí estamos entonces a la víspera de un cambio importante, ya que estamos en presencia de que el sistema y modelo que en los últimos años ha estado implementando Estados Unidos, que no es solamente un sistema de guerra, sino que también son un sistema de control económico y cultural, tratando de imponer desde hace años esa historieta del sistema de vida norteamericano, en la cual están fuertemente imbricados los gobiernos de la denominada Alianza del Pacífico y los grandes grupos empresarios que apoyan al IRSA o al proyecto de Mesoamérica, que sería la ampliación del plan Puebla que se había establecido durante las administraciones de Clinton y de Reagan.
Uh-huh.
Perdón, sí, de Reagan, exactamente, también. O sea que acá se está definiendo bastantes cosas muy, muy importantes, y creo que en los próximos días veremos si gana Santos, sería una historia, y si gana Zuleaga sería otra.
Sure.
Por otro lado, en Santa Cruz de la Sierra, en este momento se está llevando adelante el encuentro del G77 más China, que ha logrado, festejando los 50 años de la formación de este grupo, que anteriormente lo podríamos llamar Naciones del Tercer Mundo o Países No Alineados, etcétera, ¿no? En el que están presentes varios presidentes, numerosas delegaciones, más de 133 países reunidos en ella, y tratando de llegar a mínimos consensos sobre el tema del nuevo orden mundial que se está barajando, que se está observando, y viendo los posicionamientos de las distintas continentes ante este nuevo mundo que estamos en víspera de ver su nacimiento. Nacimiento conflictivo, nacimiento con muchas aristas hasta dramáticas. Y digo esto porque ahí vamos a ir en creciendo. ¿Por qué? Estos análisis que se están haciendo justamente en Santa Cruz de la Sierra, en la que distintas naciones de África, especialmente de Asia, del sur, digamos, están viendo y están sufriendo las graves consecuencias de la intromisión y las distintas alternativas que le impuso el neoliberalismo.
Uh-huh.
Y bien, en este marco hemos visto en los últimos días un agravamiento de las crisis, y que en el fondo es lo que venimos sosteniendo desde hace años contigo cuando hablamos de los conflictos en la zona donde están en juego los recursos naturales que son estratégicos y claves para el sostenimiento del poder de las naciones centrales. Y hago referencia a esto porque en estos días, y precisamente hoy, también hay otras elecciones en Afganistán, pero justamente en Afganistán para ver este modelo, podemos observar que Estados Unidos ha hecho un supuesto retiro de las fuerzas armadas propias, pero que no es que se ha retirado. Lo que ha hecho es reemplazarlos, claro, porque las ha reemplazado con tropas paramilitares, o sea, los nuevos mercenarios del siglo XXI, a través de esas agencias de seguridad que montaron y que son financiadas del mismo Pentágono y que tienen el presupuesto allí de sostenimiento de las mismas, y además de una fuerte cantidad de agentes de inteligencia. O sea que privatizan la guerra para continuar manteniendo este trípode, que es el tratar de controlar el mundo desde el mundo militar, desde el mundo económico y desde el mundo cultural. Y allí estamos viendo específicamente esto. Y por otro lado, en las últimas días hemos visto un avance de la guerrilla musulmana de tendencia sunita. Sabemos que la religión musulmana se divide en dos grandes ramas, la sunita, que es la mayoritaria, y la chiita, que es minoritaria. Solamente los chiitas son importantes en porcentaje poblacional en Irán, donde es mayoría, en Irak, donde tienen el 60% de la población es de esa franja chiita, en parte del Líbano y en parte en Siria. Bien, vuelvo a reiterar, en Irak en los últimos días ha surgido un avance muy rápido que ha conquistado Mosul, la segunda ciudad del país, ha ocupado la capital petrolera de Irak, lo cual ha llevado a que los precios del petróleo nuevamente subieran ante la crisis, y que está denominado este grupo, que vendría a ser el reemplazo del famoso Al-Qaeda, que ya no le cree nadie, el Estado Islámico de Irak y el Levante. ¿Qué quiere imponer esto? Este grupo fundamentalista sunita, una especie de califato que incluya Irak y Siria. Oh, casualidad, Siria, país que está siendo agredido permanentemente desde hace 3 años por las potencias occidentales, o casualidad, Irak, donde supuestamente se retiró Estados Unidos luego de la intervención que derrocó a Saddam Hussein, y que está nuevamente bajo una crisis gravísima. Es más, Estados Unidos, estábamos viendo un diario inglés que avisaba que Obama tiene graves intenciones de iniciar bombardeos sobre Irak, pero también sobre el sur de Siria.
Sí.
O sea que la situación es dramática, la situación es complicada. Este ejército islámico de Irak y el Levante, que sería la sigla EIL, está actuando de una manera tan brutal y tan salvaje que en esa ciudad, Mosul, obligó que 500.000 de personas huyeran despavoridas del lugar para evitar ser criminalmente asesinadas por estos grupos fundamentalistas. Leyendo una crónica que está haciendo minuto a minuto el sitio ruso RT, habla de la cantidad de gente que está asesinando a este grupo para imponer por terror su poder e instalarse y controlar la región. El próximo paso sería, según este grupo, conquistar la capital, Bagdad. Llamativamente, un diario británico, el Daily Mail, habla de la cantidad de musulmanes europeos que están dentro de este grupo actuando. Ese diario británico habla de 500 musulmanes que están participando de este grupo, y, oh casualidad, son totalmente funcionales a la operación norteamericana y de sus aliados, la OTAN, para la región, porque evidentemente al mostrar al mundo esta desestabilización con todos estos crímenes aberrantes, le da el visto bueno ante la mirada de la población aterrorizada mundial de poder aplicar las famosas teorías de el derecho humanitario, que con ese principio eliminaron al pueblo libio y han tratado de bombardear varias veces a Siria. Entonces, estamos ante una situación muy complicada, y sin olvidar que además estos grupos pareciese ser de que están siendo financiados por las monarquías de carácter sunita, como son Arabia Saudita y como son Kuwait, uh-huh. y que ya todos sabemos que son los mismos que han estado, entre comillas, financiando a la rama musulmana de la CIA llamada Al-Qaeda. En este momento, la situación es dramática, es crítica, y evidentemente que esto está llevando a una desestabilización en la zona esta, y justamente los dos países, y fundamentalmente Irak, y por la cercanía a Irán, esto llevaría a que Irán, que públicamente el presidente ha hecho el ofrecimiento de enviar milicianos a salvar a ese 60% de la población chiita en Irak, que esa intervención, por supuesto, que le daría la luz verde a Estados Unidos a intervenir y a poder aplicar mano militar donde evidentemente están sus grandes intereses estratégicos, que son en el control, dominio, producción y venta del petróleo. O sea que estamos en una situación muy, muy complicada, muy, muy complicada, que está siendo esto también tapado un poco por los grandes medios a través de la difusión de los temas deportivos, que de pronto nos levantamos una mañana y nos enteramos que se han iniciado bombardeos, que se han iniciado ataques,
sí.
y que no estaban justamente las poblaciones informadas, sino que han sido sorprendidas por ese tipo de actividad, que justamente ocurren siempre cuando hay una cortina de humo puesta en otro lado.
Como el Mundial de Fútbol que se está desarrollando en Brasil, que también invisibiliza lo que siempre se viene invisibilizando, esto que tratamos de difundir desde aquí, que son los ataques permanentes en la Franja de Gaza. Ayer Manu Pineda, nuestro columnista, desde allí nos relataba la cantidad de sobrevuelos y de bombardeos que estaban desparramando sobre la Franja de Gaza y Cisjordania, que realmente uno no podía hacer otra cosa que condolerse y bueno, y servir de medio de comunicación para romper un poco la invisibilidad, ¿no? Eso sí ocurre en todos lados.
No, sí, evidentemente, ya estamos viendo esta acción. Otro punto caliente que se está profundizando es el tema Ucrania, también, porque me parece que van por todo, me parece que la operación militar es a varias bandas. Debido al derribo de un avión que transportaba militares hacia una de las ciudades separatistas, donde están siendo cercados los separatistas por las tropas ucranianas, el derribo del mismo llevó a que numerosas manifestaciones cercaran la embajada rusa en Kiev, uh-huh. con el intento de agredirlo, y evidentemente con un guiño del gobierno de Kiev, ¿no?
Claro.
Y también de los grupos occidentales que sostienen a este régimen nuevo creado en forma media fraudulenta desde unas elecciones muy amañadas que supuestamente le dieron el triunfo a estos partidarios de la unión con la Unión Europea, valga la redundancia. El problema es que, y yo vuelvo a decir en estos casos, ¿qué hubiera pasado si la embajada rodeada y agredida fuera la embajada norteamericana o israelí? Seguramente los medios occidentales le hubieran pedido una supuesta sanción mano militar a esa actividad y un tremendo ataque al gobierno que permite ese tipo de accionar a su población. Bueno, acá no vemos la misma reacción de los medios de comunicación cuando es agredida un espacio como una embajada de otra nación, como el caso este de Rusia, y que evidentemente también va a traer consecuencias. Creo que esto también es una profundización del caos que están intentando establecer y que todo está siendo también tapado por este Mundial de Fútbol, que nos impide poder entender que mientras ocurre estos acontecimientos, los choques frontales entre los grupos mundiales están en marcha, están lanzados y están siendo aprovechados justamente por la cortina de humo.
Uh-huh.
Entonces, atención con todo esto, porque debemos estar alerta, entender esto que se viene. Ayer lo escuchaba el presidente Morales hablar de que si ocurre lo de una agresión a Venezuela, esto sería un nuevo Vietnam, con una posible derrota de Estados Unidos, pero también también pienso en voz alta, ¿no será justamente lo que está queriendo Estados Unidos? Justamente desbarrancar más América, introducirla en una zona de conflicto ya bélico, ya no de bajísima intensidad, sino de intensidad media y alta, para definitivamente impedir que nuestra región se consolide como un bloque especial, como un bloque diferente, como una alternativa dentro del nuevo orden mundial que se está intentando conformar.
Y no solamente eso.
Es dramático la conformación.
No solamente eso, sino también hacerse de todos los recursos y bienes naturales, porque recordemos que ya la han desbancado, China ha desbancado en la hegemonía que tenía Estados Unidos, a nivel económico me refiero, y a otros niveles también, están las otras potencias sacándole la ventaja, ¿no? Es muy probable, y hace rato que nosotros lo venimos denunciando, que esto es una probabilidad muy cierta de que Estados Unidos quiera realmente invadir nuestra región y que va a buscar todos los mecanismos necesarios para poder lograrlo y hacerse de los recursos y bienes naturales que los necesita indefectiblemente para poder sostener su pobre hegemonía que va cayendo.
No, totalmente de acuerdo contigo. Y en este marco, no debemos dejar fuera del análisis a nuestra República Argentina.
Seguro.
¿Por qué? Porque nuestra República Argentina, de acuerdo a datos internacionales, se ha transformado, de acuerdo a las tendencias de los descubrimientos de yacimiento, se va a transformar en la tercera reserva mundial de hidrocarburos. Así que atenti a esta información, porque como dije el otro día en un lugar donde escribí, no sé si alegrarme o preocuparme, sí. Porque justamente las naciones que han descubierto y que tienen posesión de esos recursos, si no son aliados a rajatabla de Estados Unidos, sufren inmediatamente desestabilizaciones, crisis internas, conflictos, que en definitiva la llevan a casi guerras civiles, que son, por supuesto, operadas del exterior y que le dan el argumento para la intervención de las potencias occidentales, llámese Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. O sea que debemos todos poner las barbas en remojo, más allá de triunfos o no triunfos deportivos que tengamos, porque la realidad es la única verdad. Y esto es lo que en este momento está aconteciendo en el mundo, que es una situación dramática en numerosas regiones y está demostrando de que el aparato militar, económico y cultural imperial no ceja en seguir manteniendo sus privilegios. Y va a ser hasta la última consecuencia esto. Y va a recurrir a todas las herramientas para poder consolidar o mantener ese statu quo que ha logrado durante tantos años de rapiña en el mundo. Uh-huh. Y por lo tanto, nosotros que no somos justamente fuertes, debemos empezar a pensar en cómo nos vamos a defender ante este tipo de agresividades, si es que queremos ser una nación soberana y libre y no una simple neocolonia como ya lo fuimos antes de 1943.
Querido amigo licenciado Carlos Pereira Mere, te mando un muy fuerte abrazo, nos encontramos el próximo domingo.
Igualmente para ustedes. Gracias a todos. Hasta luego.
Fue el licenciado Carlos Pereira Mele en el Club de la Pluma con su columna de geopolítica. Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos con más, ¿eh? Todavía que hay para más.